Subtítulo: La verdadera conversión. Querido hermano P, mientras estábamos en su lugar hace un año, trabajamos en favor de usted. Se me mostraron sus peligros y deseábamos salvarlo. Pero vemos que no ha tenido la fortaleza necesaria para llevar adelante las resoluciones que hizo entonces. Me perturba este asunto y temo no haber sido tan fiel como debí ser para exponer delante de usted todo lo que sabía acerca de su caso. Algunas cosas no le revelé. Mientras estaba en Barrett Green en el mes de junio, se me mostró otra vez que usted no estaba haciendo progresos y la razón de ello era que no estaba recorriendo una senda limpia. No disfrutaba de la religión. Se ha apartado de Dios y de la justicia. Ha estado buscando la felicidad de manera equivocada, en los placeres prohibidos, y no tiene el valor moral necesario para confesar sus pecados y abandonarlos a fin de hallar misericordia. No consideró que el pecado fuera tan abominable a la vista de Dios como para apartarse de él. No hizo una obra completa, y cuando el enemigo vino con sus tentaciones, no lo resistió. Si hubiera comprendido cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios, no habría cedido tan fácilmente a la tentación. No estaba tan cabalmente convertido como para aborrecer su vida de pecado e insensatez. El pecado le seguía pareciendo placentero y se sentía inclinado a ceder a sus placeres engañosos. Lo más íntimo de su alma no estaba convertido y muy pronto perdió lo que había logrado. La vanidad personal en su caso, como en el de muchos otros, ha sido un obstáculo especial para usted. Sus presuntos amigos han manifestado una satisfacción especial al estar en su compañía, y esto le ha producido satisfacción. Algunas mujeres simples y complacientes lo han alabado. Han manifestado sentirse encantadas con su compañía y usted sintió que un poder fascinante lo invadía cuando estaba con ellas. No se dio cuenta mientras pasaba esas horas en procura de placer, horas que pertenecían a su familia, que Satanás estaba tendiendo sus trampas junto a sus pies. Satanás tiene tentaciones para cada paso de su vida. Usted no ha economizado el dinero como debía haberlo hecho. Aborrece la mezquindad. Eso está muy bien, pero se va al otro extremo y su vida ha estado marcada por la prodigalidad. Cristo les enseñó una lección a sus discípulos cuando alimentó a los 5,000. Hizo un gran milagro y dio de comer a esa vasta multitud con 5 panes y 2 pececillos. Cuando todos estuvieron satisfechos, no miró con indiferencia los fragmentos que sobraron, como si fuera indigno de él hacerlo. El que tenía poder para hacer ese notable milagro y alimentar a una multitud tan grande, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Juan 6:12. Esta es una lección para todos nosotros que no deberíamos pasar por alto. Tiene una gran obra que hacer y no puede darse el lujo de perder un solo momento más sin comenzar a hacerla. Hermano P., estoy alarmada por causa de usted, pero sé que Dios lo sigue amando, a pesar de que en su conducta se ha desviado. Si no lo amara tan especialmente, no me presentaría, como lo hace, los peligros que usted corre. Usted se ha dedicado a risas y diversiones con hombres y mujeres que no temen a Dios. Algunas mujeres frívolas y sin principios lo han retenido en su compañía, y usted parecía un pájaro hipnotizado, fascinado por esas personas superficiales. Los ángeles de Dios le han seguido las pisadas y han registrado fielmente todo acto erróneo, todo alejamiento de la senda de la virtud. Sí, todo acto, por más secreto que le haya parecido mientras lo estaba cometiendo, estaba a la vista de Dios, de Cristo y de los santos ángeles. Hay un libro en el cual están escritos todos los hechos de los hijos de los hombres. Ni un solo caso de los registrados allí se puede esconder. Se ha hecho una sola provisión para el transgresor: el fiel arrepentimiento, la confesión del pecado y la fe en la sangre purificadora de Cristo traerán perdón, y esta palabra se escribirá junto a su nombre. Oh, mi hermano, si hace un año usted hubiera hecho una obra cabal, el año pasado, tan precioso, no habría sido peor que perdido para usted. Usted sabía cuál era la voluntad de su maestro, pero no la hizo. Está en condición peligrosa. Su sensibilidad se ha embotado para las cosas espirituales. Tiene una conciencia violada. Su influencia no se ejerce para juntar, sino para esparcir. No tiene un interés especial en las actividades religiosas. No es feliz. Su esposa uniría su interés con el del pueblo de Dios si usted se apartara de su camino. Necesita su ayuda. ¿No quisieran emprender esta tarea juntos? En junio pasado vi que su única esperanza de quebrantar las cadenas de su esclavitud consistía en apartarse de sus relaciones. Ha cedido tanto a las tentaciones de Satanás que ha llegado a ser un hombre débil. Era un amante de los placeres más que de Dios y estaba avanzando con rapidez por la senda descendente. Me he sentido desilusionada al verificar que usted se encontraba en el mismo estado de indiferencia que ha mantenido por años. Ha conocido y ha experimentado el amor de Dios, y ha sido su delicia cumplir su voluntad. Se ha deleitado en el estudio de la palabra del Señor. Ha sido puntual para asistir a la reunión de oración. Su testimonio ha procedido de un corazón que sentía la influencia vivificante del amor de Cristo, pero ha perdido su primer amor. Dios lo invita ahora a arrepentirse y a ser celoso en la obra. La conducta que siga ahora determinará su felicidad eterna. ¿Puede rechazar la misericordiosa invitación que ahora se le extiende? ¿Puede elegir su propio camino? ¿Puede albergar orgullo y vanidad y perder su alma finalmente? La palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se salvarán y que la mayor parte, incluso los llamados, serán indignos de la vida eterna. No tendrán parte en el cielo, sino que su porción será con Satanás y experimentarán la segunda muerte. Los hombres y mujeres pueden escapar de esta condenación, si lo quieren. Es verdad que Satanás es el gran originador del pecado, pero esto no excusa los pecados de nadie, porque él no puede obligar a los seres humanos a hacer el mal. Los tienta a hacerlo y presenta el pecado como algo atractivo y agradable. Pero tiene que dejar que ellos decidan si lo van a cometer o no. No obliga a los hombres a embriagarse, ni los obliga tampoco a no asistir a las reuniones religiosas. Presenta sus tentaciones de manera que induce a hacer el mal. Pero el hombre es un ser moralmente libre, que puede aceptar o rechazar sus insinuaciones. La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama al pecado e inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cultivada por los misterios celestiales. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Aborrece el pecado y, quebrantando su corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y gozo del alma. Renuncia a sus placeres anteriores. Tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad. Sus tristezas, deseos y amor son todos nuevos. Se aparta ahora de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que hasta entonces prefirió a Cristo. Y este es el encanto de su vida, la corona de su regocijo. Considera ahora, en toda su riqueza y gloria, el cielo que no le atraía antes, y lo contempla como su patria futura, donde verá, amará y alabará a aquel que lo redimió con su sangre. Las obras de la santidad que parecían cansadoras son ahora su delicia. Escoge como tema de estudio y consejera a la palabra de Dios que antes le parecía árida y sin interés. Es como una carta que le escribiera Dios con la inscripción del Eterno. Somete a esta regla sus pensamientos, palabras y acciones, y por ella los prueba. Tiembla ante las órdenes y amenazas que contiene, mientras que se aferra firmemente a sus promesas y fortalece su alma apropiándose de ellas. Elige ahora la sociedad de los más piadosos. Ya no se deleita en la de los impíos, cuya compañía amaba antes. Llora por pecados que ve en ellos y de los cuales se reía antes. Renuncia al amor propio y a la vanidad. Vive para Dios y es rica en buenas obras. Esta es la santificación que Dios requiere. No aceptará nada que sea menos que eso. Le ruego, hermano mío, que escudriñe su corazón con diligencia y pregunte: ¿en qué camino viajo? ¿A dónde me llevará? ¿Puede regocijarse porque su existencia no fue cortada mientras no tenía esperanza segura de vida eterna? Dios no permita que descuide por más tiempo esta obra y perezca en sus pecados. No halague su alma con falsas esperanzas. Usted no ve otro camino que seguir, sino uno demasiado humilde para aceptarlo. Cristo le presenta, aún a usted, mi hermano errante, un mensaje de misericordia. Venid, que ya está todo aparejado. Lucas 14:17. Dios está dispuesto a aceptarle y a perdonarle todas sus transgresiones si tan solo quiere venir. Usted ha sido pródigo. Se separó de Dios y se mantuvo mucho tiempo alejado de él. A pesar de eso, él le recibirá ahora. Sí, la majestad del cielo le invita a acudir a él para que reciba vida. Cristo está dispuesto a limpiarlo del pecado cuando lo acepte. ¿Qué ganancia ha encontrado en el servicio del pecado? ¿Qué le ha aprovechado seguir la carne y el diablo? ¿No es miserable el salario que recibió? ¡Oh, vuelva, vuelva! ¿Por qué habría de morir? Usted ha sentido muchas convicciones y remordimientos de conciencia. Ha manifestado muchos propósitos y formulado incontables promesas. Y sin embargo, se demora y no quiere recibir a Cristo a fin de recibir la vida. Ojalá que en su corazón se grave la comprensión del tiempo en que vivimos para que se vuelva y viva. ¿No puede usted oír la voz del fiel pastor en este mensaje? ¿Cómo puede usted desobedecer? No juegue con Dios, no sea que lo abandone a sus tortuosos caminos. Para usted es asunto de vida o muerte. ¿Cuál escogerá? Es cosa terrible contender con Dios y resistir a sus súplicas. Puede sentir arder el amor de Dios en el altar de su corazón, como lo sintió una vez. Puede comulgar con Dios como en tiempos pasados, si limpia su camino. Puede volver a disfrutar la riqueza de su gracia, y su rostro expresará nuevamente su amor. No se requiere de usted que se confiese ante aquellos que no conocen su pecado y sus errores. No es su deber publicar una confesión que haga triunfar a los incrédulos. Debe confesarse ante quienes corresponde, ante los que no se aprovecharán de sus yerros. Confiésese de acuerdo con la palabra de Dios. Y permita que sus prójimos oren por usted, y Dios aceptará su obra y le sanará. Por amor de su alma, escuche las súplicas que le instan a hacer una obra cabal para la eternidad. Ponga a un lado su orgullo, su vanidad, y haga lo recto. Vuelva al redil. El pastor le aguarda y le recibirá. Arrepiéntase, haga sus primeras obras, y vuelva a gozar del amor de Dios.